2025, Legislatura para Funciones Jurisdiccionales que constituyen audiencias públicas, que trata el artículo 392 en conformación con artículos 372 y 373 del Código General de Proceso, dentro del expediente identificado con el número 2024-3727 en el cuerpo único demandante, la señora Beatriz Lucía Pinto, como entidad mandada a Banco Davivienda. Para efectos de identificación de las partes, le confiero el uso de la palabra. Señora Beatriz, por favor, solamente nombre completo, número de cédula.
Beatriz Lucía Pinto Mantilla, número de cédula 63-526-729.
Por parte de la entidad financiera, doctor Michael, los documentos ya abran en el registro de las audiencias anteriores.
Cordial saludo para usted, doctor Gilberto. Mismo saludo respetuoso que realizó a la señora Beatriz. Mi nombre es Michael Cortázar Camelo, identificado civilmente con la cédula de ciudadanía número 1032-435-292 de Bogotá y la tarjeta profesional número 289-256 del Consejo Superior de la Judicatura. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctor Michael. Identificadas entonces las partes, nos resta el pronunciamiento de fondo. En ese sentido, reunir los presupuestos procesales para proferir un fallo de mérito. Procede a la legatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor, a resolver la controversia contractual establecida entre la señora Beatriz Lucía Pinto con Banco Davivienda S.A. cuyos antecedentes de actuación procesal han quedado registrados a lo largo de la presente audiencia, dirigida a que se obligue a Banco Davivienda al reintegro de devolución de 7.314.475 pesos por concepto de intereses pagados a dicha entidad de saneamiento legal. Se obligue al banco a la devolución de los emolumentos e intereses corrientes generados en su favor por el enriquecimiento sin causa liquidado sobre la suma de 7.314.475, públicas a las cuales se opuso la entidad demandada con la presentación de las excepciones de mérito que denominó Pacta subservanda, venire contra factum propium no valen en existencia de responsabilidad del Banco de Vivienda en los hechos que sustentan las funciones de la demanda por ausencia de nexo de causalidad, cobro lo no debido, buena fe por parte de Banco de Vivienda y genérica. En el caso particular, tenganse en cuenta que el contrato objeto de controversia corresponde a un contrato de mutuo préstamo de consumo, el cual se encuentra definido por el artículo 2221 del Código Civil como aquel contrato en el que una de las partes entrega a otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo a restituir otras tantas del mismo género y calidad, y que en materia comercial se refiere por lo general a préstamo de dinero, como en el presente caso, el cual únicamente se perfecciona con la tradición, es decir, con su entrega, la cual a su vez transfiere el dominio al término de lo previsto en el artículo 22 en cita. En cuanto a las prestaciones que surgen para los intervinientes en el contrato de mutuo, ha dicho la doctrina que para el mutuante, en este caso la entidad financiera, la obligación principal que surge es de carácter constitutivo, cual es la entrega del dinero, oportunidad en la que nace el contrato mismo, mientras que para el mutuario o deudor lo es el pago de la remuneración convenida y la restitución de la suma mutuada. En ese sentido, cabe recordar que la relación contractual así establecida entre el consumidor y la entidad vigilada se encuentra enmarcada en un contexto de ya conocida protección constitucional, como lo es el derecho del consumidor previsto en el artículo 78 de la Constitución y el derivado del ejercicio de la actividad financiera, que ha sido elevado a rango de interés público, como lo establece el artículo 335 y bien, y cuya ejecución, por tanto, impone a la entidad prestadora del servicio financiero que para ello fuera autorizada por el Estado ejecutar su actividad conforme con precisos deberes de información, atención y debida diligencia que le competen a la entidad conforme a los artículos 97, 98, número cuarto del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y de la redacción dada por los artículos 23, 24 de la Ley 795-2023, en armonía con los literales A y C del artículo 3, el título 1 de la Ley 328-2009, siendo estos deberes exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 del 87 y la Ley 1328 de 2009. Al respecto, literal A del artículo 5 de la norma cita señaló que los consumidores financieros tienen derecho de recibir de parte de las entidades vigiladas condiciones y servicios con estándares de seguridad y calidad de acuerdo con las disposiciones ofrecidas y las obligaciones asumidas por las entidades vigiladas. Mientras que por su parte, literal B de esa misma disposición señaló que la entidad vigilada debe entregar el producto o prestar el servicio debidamente, es decir, en las condiciones informadas, ofrecidas o pactadas con el consumidor financiero, y emplear adecuados estándares de seguridad y calidad en el suministro de los mismos. Normas que son enfáticas en establecer que para la colocación del producto financiero debe corresponder a las condiciones ofertadas Lo anterior se incluye las prácticas de protección propia de los consumidores, a quienes corresponde, en virtud a lo normado en el artículo 6 de la Ley 1328 de 2009, informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo las explicaciones verbales escritas necesarias, precisas y suficientes que le posibiliten la toma de decisiones informadas, revisar los términos y condiciones del respectivo contrato y sus anexos. Y por ende, es en virtud de ese respeto a lo convenido que el desconocimiento o e insatisfacción de las obligaciones libremente acordadas por parte de los intervinientes en el negocio jurídico o cualquier convención válida, imponen a aquellos la carga de las consecuencias que estos pactos generan. Y otra parte, frente a la aplicación que hace a los pagos, es el caso señalar que, conforme dispuesto en el artículo 68 de la Ley 45 de 1990, así como la regla contenida en el artículo 1653 del Código Civil, si se deben capital e intereses, el pago se imputará primeramente a los intereses y en el mutuo mercantil, el deudor estará obligado a pagar intereses en caso de obra. Frente al crédito que es objeto de litigio, tenemos las circunstancias, tenemos las condiciones que se pueden evidenciar: condiciones crédito, leasing, vehículo, terminado en el número 8561, canon fijo, tasa variable, nombre del acreedor, deudor, destinación del crédito, leasing de vehículo, fecha de desembolso 24 de enero de 2023, primera cuota 7 de marzo, monto del monto del desembolso en pesos, valor del bien 463 millones 250.387 pesos, monto a desembolsar o a financiar 380 millones 971.587, plazo 60 meses, una tasa de interés remuneratoria variable IBR más spread, IBR más 9.50%, sistema de amortización canon fijo, tasa variable. Por lo que, de cara al material probatorio recaudado en el plenario, entrará a la delegatura a decidir si existe responsabilidad contractual de Banco de Vivienda con relación a la aplicación de los pagos efectuados al crédito de titularidad de la señora Beatriz, en caso afirmativo, si hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda. Como fundamento de las excepciones, en parte se indicó que la demandante, al adquirir su producto, aceptó de forma libre e informada pagar sus obligaciones siguiendo estrictamente las condiciones pactadas y con ello asumió el pago de las cuotas bajo esos lineamientos, por lo que no es deable ahora exigir que la entidad no liquide la obligación conforme estos términos del contrato, cuando ello fue aceptado desde el inicio de la relación contractual. Indicando también que la demandante, luego de suscribir el contrato de leasing, los documentos de vinculación, pagarés que contienen las condiciones del crédito, así como después de recibir información detallada del número de cuotas, tipo de tasa de interés, plazo de la obligación y consecuencias en caso de presentarse incumplimiento con el pago de las cuotas, conocía la forma en que se realizarían los abonos extraordinarios como anticipo al producto. No existe presupuesto fáctico para afirmar que el Banco de Vivienda ha cobrado sumas de más a la demandante y que éste las haya sufragado con el pago de las cuotas del crédito, partiendo de la base de que esta liquidación se ha sujetado a los términos y condiciones que la actora libre y voluntariamente aceptó con la entidad, por lo que no existe, pues, responsabilidad de la entidad financiera al no configurarse los elementos para ello. Para dilucidar esta controversia, se solicitó como prueba de oficio por parte de esta delegatura dictamen pericial con el fin de realizar una liquidación de crédito objeto de litigio, donde se estableciera si las sumas pagadas, causadas y pagadas fueron debidamente aplicadas al mismo conforme a las condiciones de las partes y si estos pagos, pues, estuvieron ajustados a la normativa. Dicha labor correspondió al perito Hernán Guillermo Torres, quien realizó la experticia, llegando a la siguiente conclusión. Producto de la liquidación realizada en esta experticia, según comparación de los saldos del 10 de enero de 2024, se observa un saldo a favor de la señora Beatriz Lucía Pinto Mantilla por valor de 5.437.461 pesos, como lo reflejan los cuadros que se indican en el dictamen al llegar al plenaje. Durante la práctica de la de la contradicción de la prueba, las partes expresaron sus inquietudes mediante interrogatorio al perito, frente a lo cual es de destacar que la entidad financiera no está de acuerdo con la experticia realizada en varios puntos. Y primero, aplicar tres valores que conforme la información de la entidad corresponden a anticipos en negativo, los cuales conforme la práctica de la prueba y los alegatos no debieron haber sido tenidos en cuenta como abonos a la obligación, conforme lo señalado por la entidad financiera. Al respecto, el apoderado de dicha parte indagó al perito, quien en resumen señaló que la información allegada por la entidad tenía para su ejercicio o tuvo para su ejercicio en cuenta la columna del histórico de pagos denominado valor pagado, que junto con las condiciones del crédito le permitían realizar el estudio o la liquidación del mismo, expresando que la columna de anticipos corresponde a información del sistema contable del banco, respecto a lo cual no tiene conocimiento, ya que desconoce la terminología utilizada por el banco para realizar sus ajustes contables, por lo que solo consideró lo que el banco le informó habían sido los pagos. En este punto, indagó la delegatura al perito si la entidad, con la información allegada, brindó alguna explicación de cómo se debían tener en cuenta la columna de anticipos y sus saldos negativos, expresando o respondiendo que no, solamente se allegó la información que obra dentro de requerida y donde pues, se tomó el histórico de pagos. En este punto, pues se duele la parte demandada, porque el perito, a su juicio, no le solicitó más información respecto de cómo se debían aplicar esos pagos señalados como anticipos en dicho documento. Sin embargo, considera esta alegatura que no era deber del perito solicitar esa información, sino deber de la entidad financiera brindarla. Como quiera, que si señala en una columna que se realizó un pago, pero resulta que no lo era, no es falta del perito, sino falta de claridad por parte de la entidad financiera en la información que le fue solicitada. Ahora bien, se reprochó por parte de la entidad que se hiciera una liquidación del crédito con una tasa fija y no variable, frente a lo cual señaló el perito que aplicó la cláusula sexta del contrato y no la modificó como quiera que no varió en más de 3 puntos porcentuales, por lo que situación que derivó que se requiriera al perito con el fin de que indicara o hiciera el ejercicio aplicando la tasa variable, expresando de primera medida que la diferencia pues, no sería mucho debido a que no existió mucha variación en la tasa. En este punto, pues como se indicó, se solicitó al perito por parte de la delegatura para que expresara exactamente cuál sería la diferencia haciendo la liquidación pues con una tasa de interés variable y no la fija que se tomó inicialmente, indicándonos que el saldo a favor de la demandante serían 4.658.394 pesos. Por otra parte, la demandante, dentro de dicha práctica de la prueba, presentó reproche frente al ejercicio en un punto, y es la aplicación de los intereses de mora al final del crédito sobre la totalidad de la cuota, la cual, como le indicó el perito, era menor, por lo que este procedió a hacer el ajuste y lo que le arrojó un saldo a favor de la demandante de 5.025.338 pesos. Conforme a lo anterior y teniendo en cuenta las reglas de la sana crítica, la idoneidad del perito, sus fundamentos, su comportamiento, encuentra este despacho que el dictamen realizado por el perito, a pesar de la contradicción por parte del banco y las precisiones que se hicieron, se encuentra ajustado a la información que remite la entidad a quien solicitó todos los datos sobre el crédito y la información del mismo, por lo que si esta no era suficiente para tener claro cómo fueron aplicados los pagos por la entidad, es su responsabilidad no haberla aportado, ya que como lo recalcó el perito en su ejercicio, fue producto del cálculo matemático resultado de la información dada por la entidad, por lo que este despacho se estará a lo allí resuelto. Conforme el análisis anterior, es claro que le asiste responsabilidad a la entidad financiera en el sentido de que el perito, una vez hecha la liquidación y verificados los pagos, que se hicieron por parte de la señora Beatriz, debiendo estos pagos ser aplicados o abonos ser aplicados a capital y no a cuotas futuras, lo que presenta una diferencia en la liquidación, se estará entonces a lo resuelto por el auxiliar de la justicia. Y en ese sentido, pues se encuentra una responsabilidad por parte de la entidad en la aplicación de los pagos respecto de este crédito, por lo que se declararán no probadas las excepciones pacta sunt servanda, venire contrafactum propio no valen, inexistencia de responsabilidad del Banco de Vivienda en los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda, por ausencia de nexo de causalidad, cobro de lo no debido, frente a la excepción de buena fe soportada en la conducta del banco en relación con su contraparte, se tendrá sin efectos en la medida en que en el proceso no se debate la buena fe de la entidad en la realización de las operaciones, sino su cumplimiento contractual, por lo que en ningún sentido tiene debatir si medio o no la buena fe de la entidad, máxime teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 835 del Código General del Código de Comercio, que presume la buena fe aún exenta de culpa. Frente a la excepción genérica, no se encuentra material probatorio que permita declarar alguna excepción de oficio. En consecuencia, se ordenará a Banco de Vivienda a pagar a la demandante la suma de 5.025.338 pesos, conforme lo indicado por el perito. En lo que toca a los intereses solicitados, no obra prueba en el plenario la causación de los mismos o que este producto o esta circunstancia los generen, como quiera que se encuentra demostrada la responsabilidad solo en este punto. Y finalmente, pues no se condenará en costas al no tenerse causadas ni acreditadas, teniendo en cuenta también las facilidades que se brindan a las partes, realizando esta alegatura las comunicaciones correspondientes y pues siendo este proceso virtual. Conforme lo expuesto, la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera Administrando Justicia en nombre de la República de Colombia, por autoridad de la ley, resuelve primero declarar no probadas las excepciones que, o sin efectos, las excepciones que la pasiva denominó pacta sunt servanda, venire contrafactum propio no vale, inexistencia de responsabilidad del Banco de Vivienda en los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda por ausencia de nexo de causalidad, cobro de lo no debido, buena fe por parte de Banco de Vivienda y genérica de conformidad con las razones expuestas en la parte motivo. Segundo, declarar contractualmente responsable a Banco de Vivienda por la indebida aplicación de los pagos realizados por la demandante respecto del crédito objeto de litigio. Tercero, condenar a Banco de Vivienda, que posee un lapso no mayor a 10 días hábiles contados a partir de la ejecutoria de este prohibido, a pagar a la demandante la suma de 5.025.338 pesos, fecha desde la cual correrán intereses de mora a la tasa máxima permitida. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por Banco de Vivienda dentro de los 10 días hábiles siguientes, contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de la orden aquí impartida puede ocasionar la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Cuarto, negar las demás pretensiones de la demanda. Quinto, sin condena en costas. Y esta decisión es notificada a las partes en estrado.